believe that God has a plan and purpose for
everything. Dios tiene un plan para todo. Pero hay una diferencia en teología y la práctica de la teología. En honestidad, las maneras de Dios son muy diferentes que las nuestras. He estado estudiando fuera de este país y eso cambió nuestras finanzas y eso cambió nuestra manera de vivir. Y yo estuve cuidando personas adultas simplemente para ganar algo de dinero. Y teníamos una jarra para agua caliente o una cafetera. Y después los otros residentes de ese lugar eran prostitutas. Y yo estaba en este lugar y yo no estaba convencido de lo que Dios estaba haciendo y estaba orando. ¿Cómo Dios posiblemente puede usar esta situación para su gloria? Y después, ¿qué puede hacer esto peor? Y bueno, en medio del COVID, vino el COVID después. Y aquí estaba, con muy pocos recursos, viviendo en una casa como que estaba descrita como algo insano, no saludable, y estaba ya por regresar. Mis 12 horas de estar cuidando a los adultos, sin esperanza de hacer un cambio y salir a otro lugar. Y mi cristianismo empezó a mostrarse de una manera extraordinaria. Hay un hombre que tenía Parkinson, era un maestro físico. Y sostuve su mano y oré con él. Y pude compartir la palabra de Dios con él. Y el Señor permitió que pasara esta situación. Y después había otra persona que estaba llorando. Y estábamos cuidando a esta persona con una señora que estaba en probación, en prueba, recuperándose. Y yo no sé cómo el Señor me llevó a ministrar lejos de mi familia. Yo no sabía. Y yo no sabía que mi situación financiera iba a estar inestable. Pero fue forzada a esa situación para confiar en Dios. Y es el mismo Cristo que resucitó de los muertos, que estaba dentro de mí, que me dio esta oportunidad para ser sal y luz. Y ministrar su gracia y misericordia a estas personas. Sorprendente. Usha y Matt, uno de nuestros misioneros, son miembros de la iglesia de Chesky. Los sosteníamos en oración. Están aquí por unas semanas. Gracias por compartir. Las mujeres, si no han firmado por el evento que viene. Usha, gracias. Gracias por compartir tu testimonio, Usha. Pues están por unas semanas aquí. Ya se van mañana. Gracias por compartir. En la conferencia de las mujeres que viene. En 2 semanas, y van a estar guiando el tiempo. Es una conferencia mundial, y una de nuestras mujeres de aquí en la iglesia va a estar orando en ese evento. Gracias por estar con nosotros por un día. Y vamos a abrir y compartir lo que Usha estaba mencionando. Dios está trabajando. Y él está para reconciliar al mundo junto con Él. Y nosotros tenemos que ser reconciliadores y embajadores de Cristo. Dios nos invita a hacer una diferencia en el mundo. Y quiere tener una relación personal con Él. Para que veamos qué es lo que Dios ve en nosotros y no lo que nosotros simplemente vemos en nosotros. Dios está trabajando en el mundo. Él nos ama tanta que mandó su Hijo Cristo en la cruz y nos invita a unirnos con Él. Y antes de irnos más profundamente, muchas veces perdemos lo que queremos, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque tenemos esta mentalidad. Yo nunca puedo ser Billy Graham. No puedo ser Madre Teresa. No puedo ser esta persona o aquella persona. Quiero decirte esto. Dios no te invitó para eso. Él simplemente quiere que seas tú. Cristo en ti. Para un mundo que se pierde. Para uno, alguno tiene que servir a los niños de 2 años. Y eso simplemente ministra a ellos para que después ellos mismos se envuelvan en el ministerio con Cristo. O tu ministerio va a estar para alimentar a los hambrientos o a aquellas madres que están luchando. Lo más importante es qué es lo que Dios quiere que tú hagas. El Dios del universo, Él quiere hacer algo y trabajar en ti. Hasta que, y en Jeremías 1:5, Él dice, antes que te formara el vientre, yo conocí todo acerca de ti. Yo leí un artículo días pasados acerca de una familia para... Tuvieron varias pérdidas de niños, varias pérdidas de bebé. Y se dio cuenta que estaba embarazada. Imagínense esto. Se fue al doctor y el doctor le dijo, tienen 7 niños en ti. 7 niños, 7 bebés. Y les mostró el cuadro, la foto del ultrasonido, y el ultrasonido sonida parecía un condominio, esa foto parecía un bebé, una membrana, un bebé, una membrana, un bebé, una membrana, y estaba todo ahí en la mamá. Y simplemente ella le dijo, puedes hacer una selección especial y simplemente dejar que nazcan los que tengan que nacer. Y todos los 7 niños nacieron muy bien y se graduaron, y 2 años después, el año pasado, se graduaron todos de la universidad. Cuando pensaba en eso, antes que te formara en el vientre, yo conocía, antes que estés ahí en el vientre de tu madre, Él ya sabía todo de ti. Y le dije, tengo planes santos para ti, un profeta a las naciones. En el tiempo tiempo de estudio de la Bíblica, Dios le llamó para ser un profeta a las naciones. Y una de las mejores profecías que vinieron, y las mejores profecías están en el libro de Jeremías. Y se reveló a Jeremías. Él sufrió mucho por ser obediente a Dios. Pero aquí está Dios te llamó, Él te ha invitado. Y la mejor invitación que tú puedas recibir. Supongo uno, puedes recibir una invitación del gobernador, del presidente, nunca vas a recibir una invitación más grande que la invitación que viene de Jesucristo. Quiero que descubras estas dos cosas. Dios está trabajando para cumplir su propósito en este mundo, para alcanzar a los perdidos, para que sean salvos. Eso sabemos que es el llamado de Dios, para reconciliar a los hombres a sí mismo. Dios quiere hacer eso a través tuyo y mío, y no lo va a hacer forzándote. Y Él lo quiere hacer a través de una relación personal contigo. Él abre la puerta del cielo para nosotros y se hace disponible para nosotros. Aquellos que llaman el nombre del Señor serán salvos. ¡Qué tremendo ofrecimiento! Y quiero compartir la palabra del Señor. Cómo Dios invita para que te unas a su obra. Y qué simple es eso, para unirnos a su obra. Vamos a orar. Y vamos a ver la tercera realidad. Dios nos invita para que nos envolvamos en su gran obra, que vamos a hacer la mejor obra. Gracias, Señor, porque nos amas. Habla a través mío, por favor, Señor. Queremos escuchar de ti y que tu Espíritu Santo nos guíe y que guíe esta conversación. Oro, Dios, para que tú me manifiestes de una manera sobrenatural. Toma control, Señor. Y vamos a vivir con tus desafíos, aceptando esto por fe, que tú nos amas y que tú quieres que seamos parte de tu obra. Te amamos y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anoche, la semana pasada, tenemos dos perritos, Mali. Tenía que ir al veterinario esta semana. Y se fue al veterinario. Y el problema era, y tenía le pusieron una medicina para el dolor. Y teníamos que mantenerle calma. No tenía que tocar nada en su cabeza, nada. Y le llamé al veterinario. Y su incisión está bien. Está golpeándose en las paredes. Ella va a estar bien. El veterinario simplemente dice, va a estar bien. Y Mali finalmente ayer estuvo bien, mucho mejor. Estaba simplemente ladrando toda la noche. Creo que el presidente si yo me duermo en el sermón, por favor, despiérteme. Estoy dando todo lo mejor. Y quiero que me despierten por si estoy dormido. Y Dios habló. Ya tuve mucho café. Que imagínense esto, y voy a dar mi excusa en avanzada. Quiero que imaginen conmigo que Dios te llama, quiero hacer algo a través tuyo. ¿Y cómo respondes? Porque muchas veces perdemos y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Porque pensamos que va a ser muy grande lo que pensamos que va a ser. Dios quiere hacer esto. Quiero ser parte de esto. Pero déjeme decirle. Dios no quiere que tú seas Billy Graham, el siguiente Madre Teresa. Quieres simplemente que seas lo mejor de ti. Anoche atrás, en una conferencia con Roy Warren, él dijo este comentario. Antes que me despierte a la mañana, oro esta oración. Dios, es tu día, úsame como realmente tú deseas. Eso no invoca una idea de hacer cosas grandes, sino que simplemente lo que Dios quiere es usarte. Cuando camino con las personas, cuando trabajo en la tienda, revélate, Señor, revela tu palabra. Revélame que tú estás haciendo algo. Y para ser fiel, tu vida y mi vida va a ser más simple si en lugar de darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nosotros, sujetando y a jóvenes que son llamados al ministerio, hay esta idea, y está esta idea. Yo simplemente quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Quiero ser lo mejor de esto. Por favor, respira, respira. Baja un poquito las revoluciones. Donde estés, lo que estás haciendo ahora, lo que estás trabajando, lo que estás envuelto, lo que es tú, Dios sabe dónde estás. Sé lo mejor que tú tienes que hacer. Sé disponible. Y si quieres, Él sabe dónde estás. Y simplemente no continúes buscando aquello que es hacer más y más. Él simplemente desea que tú seas lo mejor para lo cual Él te ha creado. A Moisés lo llevó 40 años en el desierto para prepararlo. Dios nos invita a que nos una a Él. ¿Cómo entendemos la invitación de Dios? Segundo Corintios 5:19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Somos embajadores de Cristo. Eso lo aprendí cuando tenía 6 años. ¿Qué tipo de embajador eres tú? Quiero decirle, yo no pongo ese pescadito de ser cristiano detrás de mi carro. El policía el día pasado y tienen esas calcomanías de la iglesia en su vehículo. Yo no tengo eso en mi vehículo, porque muchas veces no soy un buen embajador de Cristo. Y estoy en la tienda. ¿Cómo podemos ser embajadores de Cristo? Número uno, entender que Dios tiene un propósito claro en este mundo. Y su propósito, tío, es muy claro. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque la merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del mundo, del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Era el plan número uno. Él simplemente, ese fue su plan número uno para rescatar al mundo de la destrucción. Y que todos sean salvos. Y que vengan a conocer. Y que sean salvos de la muerte y del infierno. ¿Cuántos de ustedes han visto que hicieron ese comercial? Es tan triste ese perro que están sufriendo. Y den dinero, en dinero. Y damos dineros para rescatar a los animales. Pero van a vivir ¿cuánto? ¿7 años? ¿8 años? Y vamos a dar dinero para la gente que tiene la pena de muerte. Pero todas las personas que están alrededor de nosotros, que están que no conocen de Cristo son personas que tienen la pena de muerte por no tener a Jesús. Y nosotros tenemos la respuesta. Y ese es el llamado que Jesús tiene en nuestras vidas. Su primer propósito, tío, es llevar a su presa, personas a Él. El propósito de Dios envuelve a personas que están dispuestas a obedecer y aceptar su misión. Él nos escogió a nosotros. Yo no sé por qué. Le dijo a Moisés, quiero que vayas aquí a esta tierra que está llena de leche y miel. ¿Por qué el Señor simplemente no les dio la tierra a ellos? ¿Por qué tuvo que escoger a Moisés? En su maravilloso propósito. Deuteronomio 10:12. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el discipulado. ¿Cómo vivir para Dios? Que temas al Señor, que camines, andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Esto es lo que significa ser un discípulo de Cristo. Esto tiene que poner en sus espejos, porque esto es lo que es. Temer a Dios. Caminar en sus caminos, amándole. Sirviéndole con todo tu alma y corazón. Dios espera que todos los que estamos salvos por eternidad, cuando decimos sí a Jesús, estamos envueltos en sus negocios. La tercera verdad. El propósito de Dios para tu vida está fundamentado y basado Dios te creó que seas para que seas tú. Quiero que simplemente me mire. Dios no me creó para ser un jugador de básquetbol. Yo no me creó para hacer muchas cosas. No me creó para ser un buen profesor de seminario. Él me creó para hacer lo mejor que tenía que hacer para Él. Él no me creó para ser un profesor de inglés o un profesor de matemáticas. Y yo doy gracias por los profesores de matemáticas, los profesores de inglés, que a Dios ha creado para hacer ciertas cosas, para cumplir su propósito. Dios nos ha hecho para hacer sus buenas obras, que las planeó de antemano para que viviéramos nuestras vidas haciendo. El propósito de Dios es nuestro propósito. Estamos en el mismo equipo. Tenemos diferentes trabajos y responsabilidades. Y esto lo dicen los técnicos muchas veces. Solamente haz tu trabajo. Si ves un partido de soccer, de básquetbol, de fútbol o de básquetbol, son deportes de equipo. O las que tienen que hacer su trabajo específico muchas veces se distraen. Y el punto de esto es, cuando todos hacen su trabajo, todo llega a su lugar. Cuando todos hacemos nuestro trabajo y el trabajo se hace. Vamos a verle a Gedeón. Y vamos a ver cómo el Señor usó las siete realidades para cumplir el propósito de Dios. Voy a irme rápido. Los israelitas hicieron lo que ofrenda al Señor y los entregó en manos durante 7 años, tanto a ellos estaban. Y vinieron, atacaron Era imposible, eran incontables e invadían el país para devastarlo. Y los israelitas clamaron al Señor y se encontraron en una gran crisis. Y los madianitas, y simplemente le estaba usando a los madianitas para volver al pueblo de Israel hacia él. Dios siempre está trabajando alrededor nuestro. Su propósito va a prevalecer. Dios está reconciliando al hombre. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor le envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor, Dios, no adoren a los dioses, los amorreos, cuya tierra había. Pero ustedes no me obedecieron. Pero ustedes simplemente se rebelaron. Y el propósito de Dios fue de sacarlos de Israel. Y para que vengan un entendimiento de cómo tener una relación con Cristo. Hay una segunda realidad. Dios busca tener una relación de amor con usted. Dios, simplemente el pueblo clamó. Y Dios les simplemente persiguió una relación de amor con ellos. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar. Él estaba y en el suelo. Este era un hombre que, para que los madianitas no se dieran cuenta, estaba ahí escondido y tratando de hacer eso, trillando el trigo para proteger a los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón no es un guerrero valiente. Dios iba a continuar su propósito en alguien que todavía no veía eso en sí mismo. Dios va a hacer grandes cosas a través tuyo, más de lo que tú te imaginas, si simplemente le dejas. Y eso es lo que le dijo Gedeón. La tercera realidad, Dios lo invita a que se una a él en su obra. Porque si el Señor está con nosotros, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que se nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. El Señor los encaró y le dijo. Recuerden, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Eso es lo que te voy a enviar. Gedeón tuvo una conversación con Dios. Y Dios no lo mató. Él le permitió a Gedeón hablar. Y no tomó esos argumentos. Ve y hazlo. Yo te enseño. Yo te envío. Dios te habla para que obedezca a su propósito a través de las circunstancias de la iglesia. ¿Por qué no lo puede hacer? Dios, ¿cómo puedo salvar? Mi clan es el más pequeño y yo soy el más pequeño en la familia. Yo soy el más débil de los débiles. Y el Señor le respondió, no es acerca de ti. Yo estaré contigo. Y Gedeón le dijo, si yo he encontrado favor delante de ti, y simplemente yo traeré mi ofrenda para ti. Dios, Gedeón no podía creer que el Señor estaba hablando con él. Trajo una ofrenda para presentar al Señor. No es acerca de ti. Es lo que voy a hacer a través tuyo. Cinco, la quinta invitación. La invitación de Dios siempre lleva a una crisis. Si Dios te manda a hacer algo, si quieres, va a haber una tribulación, pruebas. Va a haber un tiempo en tus vidas. Y donde vas a estar luchando. ¿Sabe cómo? Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no sé, van a encontrar a alguien más. Y eso es lo que está pasando. La Biblia dice, todos los madianitas y amalecitas y todos los pueblos se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cale solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó una taza de agua. Entonces, no te enojes conmigo. Déjame saber, solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más. Con el vellón esta vez, haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Como Moisés y como todos los líderes del Antiguo Testamento, cuando el Señor les llamó para algo que no querían hacer, y como Moisés, que quería salir de lo que el Señor le quería llamar. Muchas veces Dios va a continuar para demostrar. Tenemos que hacer una decisión, sí o no. Y esa decisión nos lleva a la realidad número 6. Usted tiene que hacer unos ajustes importantes en su vida para unirse a la obra de Dios. Tengo que someterme al Señor. Señor, tú sé Dios en mí. Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el mantén de Jarón. El campamento de los madianitas estaba al norte. Me encanta esta parte. Estaba el tiempo en sus manos. Y tenemos demasiados hombres. ¿Puedes tener muchos hombres para ir a la guerra? Y, Señor, ¿tengo muchos hombres? Y de tal manera que Israel no se enorgullezca por decir que esto fue algo porque tuvieron mucha gente. La Biblia dice 22,000 personas se fueron y dejaron a 10,000, se quedaron 10,000. Dos tercios de las personas se fueron. Gracias por... Y luego el Señor, todavía hay muchas personas. Y le llevaron para tomar aguas a esas 10,000 personas. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte, así que volvieron, aquellos deben devolver. De los 10,000, solamente 300 hombres lamieron el agua. O los otros se doblaron, no sé, o llevaron el agua con la mano. Dios los separó. 300 lo hicieron de una manera y los otros lo hicieron de otra manera. Ya tienen ahora. Ustedes van a tener estas 300 personas. Gedeón ¿Realmente Dios? ¿Estás seguro? ¿Really? ¿Realmente? ¿O 1000? ¿O 2000? ¿300 hombres se quedaron con Gedeón? Tomó una tremenda fe de parte de Gedeón con solamente moverte con solamente 300 hombres. Estos madianitas estaban en Jerusalén por 7 años y estaban con una cantidad gigante de personas alrededor. Y esta es la séptima realidad. Usted tendrá una experiencia con Dios si usted obedece a Él y deja que Él obre a través de usted. Y está el resto de la historia. Levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que esta se volteaba y se venía abajo. Y su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada de la israelita de Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de Medina. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Esto es un cántaro. Como un cántaro, sí, y una trompeta. Y les dijo, lleven estas en una mano las trompetas. Y por Gedeón, y fueron al campamento, y sonaron las trompetas. Y se empezaron a matar entre ellos los madianitas. Y él también capturó a Oreb. Y se mataron. Y la roca de Oreb. Y a Seb en el lagar de Seb. Y también le llevaron la cabeza de Oreb y Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Yo no sé en ningún otro tiempo las escrituras que un grupo tan pequeño de personas trajeron una victoria tan impresionante para el Señor. Pero ese es nuestro Dios. ¿Cómo entendemos la invitación de Dios? ¿Cómo vivimos estas realidades? Esto, las 7 realidades. 4 cosas rápidas. Entender la invitación de Dios. El mayor obstáculo que tenemos es vivir para nosotros mismos. Cuando Dios está trabajando, quiere tener una relación de amor con nosotros. Él quiere hacer y cumplir su propósito. Primero, la invitación de Dios requiere un primer paso, rendirse. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Tenemos que confiar en Él. Número 2. La invitación de Dios requiere que observemos con los ojos espirituales. No dicen ustedes, todavía falta 4 meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás yendo a la escuela? ¿Cuándo está listo para la cosecha? Tienes que estar disponible para que te use. Número 3.
la invitación de Dios implica que vamos a tener que hacer un sacrificio. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en la adoración del Espíritu ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Ríndase, sacrifíquese. Y lo cuarto, lo más importante, y esto tiene que, había, Gedeón tenía que haber decidido, la invitación de Dios, reconoce y acepta que Dios es suficiente. Dios no te va a hacer algo a lo cual Él no va a suplir para vos o para ti. Él no quiere que tú lo hagas con tus propios poderes. Él va a proveer. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo. Si nuestro Dios no... Si Dios no puede suplir tus necesidades, entonces ese no es el verdadero Dios. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Esta mañana quiero hacerte esta pregunta. ¿Dónde está trabajando Dios? ¿Qué Él está pidiéndote? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Más allá de lo que tú estás disponible. Porque ese es el llamado que el Señor tiene para ti. Vamos a orar. Señor Celestial, es nuestro desafío. Es confiar en ti. Nuestro desafío es de creer en ti. Que tú vas a hacer un gran trabajo y obra en nuestra vida. Queremos rendirnos a ti y ponerte a ti en primer lugar. Y queremos ver dónde tú estás obrando. Y queremos hacer un sacrificio necesario para ti. Queremos saber que tú eres suficiente para riquezas en gloria. Esta mañana oramos, Señor. Señor, estoy dispuesto. Y tú eres capaz. Algunos que quieran dar su vida a Cristo como Salvador, en Señor. Esa es mi oración. O en el medio. Que respondamos al llamado del Señor. En el nombre de Jesús. Es la única esperanza que el mundo tiene. Amén. Amén. Vamos a pararnos. Si quieren que oremos por usted, por favor, venga al altar. Venga al altar. Lo que el Señor te llame a hacer. Quiero invitarte a responder. Simplemente responde en fe lo que el Señor ha llamado a tu corazón.